Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este nevadísimo viernes 8 de enero.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Seguimos muy pendientes del temporal de nieve que afecta a prácticamente toda España, muy en especial a la zona centro y al levante. Te recuerdo, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Valencia en alerta roja. A partir de esta noche, Aragón y Cataluña entran en esa fase de máximo riesgo y ojito porque el domingo se desplaza Filomena hacia el norte, Cantabria, País Vasco, Navarra y La Rioja también en máxima alerta. A esta hora hay casi 400 carreteras afectadas por la nieve, así que lo primero, información de servicio. Dirección General de Tráfico, Dani Cepeda, buenas noches.
Buenas noches. A esta hora, situación muy complicada en las carreteras de todo el país, con más de 390 carreteras afectadas en toda la red vial. De la red principal está cortada ahora mismo en Toledo la CM40 del kilómetro 10 al 13 y el resto de la vía en nivel rojo, es decir, son necesarias las cadenas. Son necesarias las cadenas en Madrid, en la A3 en Arganda, en la A4 en Pinto, en la A6 en El Plantío y en toda la circunvalación M40. La M40 precisamente hasta ahora está cortada en Las Tablas en dirección a la M607. Más vías nacionales que están en nivel rojo, de la red principal a 2 Azuqueca de Henares, en Guadalajara. En Guadalajara también la R2 en Villanueva de la Torre, la A4 en Ontígola, en Toledo, la A23 en San Agustín, en Teruel, la A31 en Atalaya del Cañabate, en Cuenca, y en Toledo la CM42 en Mascaraque. En el resto de la red de carreteras, de las principales, muchas están en nivel amarillo. Destacamos a esta hora prohibido el paso a camiones y articulados en Teruel, la A23 en San Agustín, en Valencia, la A3 en Chiva, en Castellón, la A23 en Víver y Barracas, y también a esta hora en Ávila, la A50 y la AP51 en Ávila capital. Mucha precaución también de la red secundaria. A esta hora sumamos más de 160 vías con cadenas y más de 55 están intransitables. Mucha prudencia al volante.
Testigo directo de cómo están las carreteras en la Comunidad de Madrid, zona norte de la ciudad, sin salir apenas. Está ahora mismo Enrique Campo, nuestro director de informativos. Enrique, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, ¿qué estás viviendo? ¿Qué acabas de padecer?
Bueno, date cuenta lo que acabo de padecer. Lo que te puedo explicar es que estoy en una zona que se llama Monte Carmelo, es un barrio al norte de Madrid. Estoy ahora mismo en el centro de la avenida principal, son dos carriles para cada sentido. No pasa un solo coche, estoy en el centro, hay un palmo de nieve y a la derecha lo que hay son dos chavales riéndose mucho con un tercero que va con esquíes bajando la calle. ¿Vale? Ese es el panorama ahora mismo en este barrio y luego al fondo lo que hay es un coche de policía ayudando a otros coches que intentan entrar y que se están quedando cruzados porque patinan. Hay como un palmo de nieve y la situación aquí pues es de esa tranquilidad, no hay coches porque es imposible llegar. Yo he llegado de milagro, pero el colapso es absoluto. La M30, la principal carretera de circunvalación de Madrid, no estaba mal hace una hora y media, que es cuando la he cogido. Ese es el rato que me ha costado llegar desde el centro de Madrid, Puerta de Alcalá, hasta el norte. Un trayecto que habitualmente se hace en 15 minutos. La M30 estaba con nieve, húmeda, pero como hay más tráfico, no había problema. El problema estaba y sigue estando al llegar al conocido como el Nudo Norte, donde están las principales vías de distribución del norte. Eso está todo colapsado, todos los coches parados, deben seguir parados todavía. Yo me he metido por otro lado, por la M40, justo antes de que la cortaran. Pero el panorama era de camiones cruzados, de coches intentando no patinar, de unos empujándonos a otros. Ahí me han tenido que empujar, si no, no salía porque estaba atascado en la nieve. Y yo he tenido que empujar después a otro cuando estaba llegando ya a mi destino, y ese es el panorama. La policía intentando ayudar, intentando indicar como buenamente puede, pero está desbordada. Toda la zona norte de Madrid, todas las carreteras están ahora mismo colapsadas.
Qué horror. Lo mejor, consejo Enrique, quedarse en casa, el que esté dentro y el que no, que llegue como puede y que no se mueva. El problema es que me temo que va a haber mucha gente que, como esto siga así, se va a quedar esta noche en mitad de Madrid sin poder moverse, ¿no?
No, y hay gente que tiene que moverse. De hecho, yo estaba hablando con alguno que me decía, oye, cuando llegues me cuentas. Y yo lo que le he contado es, ve como seguramente puedas, en metro fundamentalmente, ya que estamos en Madrid es una opción, o en tren de cercanías, según donde vayas, pero en ningún caso por carretera. Es inviable, ya digo, yo he llegado en hora y media en un recorrido que es de 15 minutos y he debido ser de los últimos en poder hacerlo por ese recorrido, y ahora mismo escuchamos la información de la Dirección General de Tráfico que hablaba de M40, segunda vía de circunvalación de Madrid, cortada en dirección M607, carretera por la que he pasado yo, y está absolutamente blanca, absolutamente cubierta. Joder.
Testigo directo, Enrique Campo, nuestro director de informativos. Mira que hemos pisado tú y yo con nuestras botas desiertos por el mundo.
Y pero ahora nieve, ¿no? Estaremos.
Nieve, no, es verdad. Tú da ideas, tú da ideas. Enrique, cuídate, amigo. Cuidado. Muchas gracias.
Gracias, chao, chao. Hasta luego.
Por cierto, lo último, ultimísimo, parece que la situación en el aeropuerto de Barajas es límite. Absolutamente límite. Las tripulaciones se están echando hacia atrás, no están despegando, aterrizando aviones. Veremos. En los próximos minutos seguiremos informando. Situación en Barajas, prácticamente límite.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El blanco domina toda España. Así se llama esta borrasca que está dejando a Madrid varios centímetros de nieve, un palmo, decía Enrique. Accesos cortados, completamente impracticables, las principales autovías. En muchas ocasiones nos olvidamos de que fuera de las capitales, en provincia, en pueblos más pequeños, también se encuentran en la misma situación y seguramente peor, bien es cierto que acostumbrados. Mira, Villanueva de Bogas, en la localidad de Toledo, tiene más de 700 habitantes, poco más. Allí vive Eva, una joven agricultora que nos cuenta que este temporal les deja completamente aislados.
No tenemos servicios de basura ni reparto de correos. La farmacéutica no viene hasta dentro de 3 días, cuando el clima mejore. Entonces todos los vecinos que teníamos medicamentos pendientes fuimos corriendo para poder tener todo listo. Y la verdad que, bueno, los que estamos trabajando en el campo hemos tenido que parar, guardar toda la maquinaria bajo techo y asegurarnos de que está todo bien protegido. Y no sabemos lo que nos encontraremos cuando salgamos a partir del lunes, que podamos trabajar con más o menos normalidad, que es lo que esperamos. Ya evaluaremos los daños.
Hace algo más de 14 años que en ese lugar no vivía nada igual. En sus calles no ven los grandes camiones de sal o las quitanieves de las grandes autopistas. Tienen que buscarse la vida para quitar las montañas de nieve acumulada.
En las zonas rurales es lo que ocurre. Si estás cerca de una autovía o de una carretera principal, normalmente tienen mayor asistencia de cualquier tipo. Y los que vivimos en pueblos muy pequeños, pues agricultores, cogen los tractores y les acoplan las palas y son los que realizan las tareas de limpieza de las calles. Los vecinos, cada uno su puerta y su casa con tu sal y tu pala, somos los encargados de limpiar. Y lo único que nos espera es quedarnos bajo techo y esperar que el temporal amaine. No podemos hacer otra cosa.
Más grande es la localidad de Consuegra, también en Toledo. Tiene 10.000 habitantes, hasta ahora hay 14 centímetros de nieve que han teñido de blanco sus famosos molinos. En sus bodegas trabaja Regino, que asegura que no podrán recuperar la labor en varios días.
Creo que estaremos como 8 o 10 días sin hacer labores agrícolas con maquinaria. Pero a pesar de todo, esta nieve es muy beneficiosa para rellenar acuíferos y aumentar de manera significativa las reservas hídricas de las plantas para afrontar con más garantía el resto de su ciclo.
Muy cerca de los Montes de Toledo está Navahermosa, con algo más de 3.000 habitantes. Allí hacía mucho que no veían tanta nieve. En medio de la recogida de la oliva, a Blanca le ha hecho una verdadera faena.
Muy preocupados porque seguramente que la aceituna pues se ha helado. Cuando te pillan una plena recolección de aceitunas como es ahora y se hielan las aceitunas, pues esperemos que después de que pase este temporal Filomena, como le han denominado, pues no tengamos la mala suerte de que venga un vendaval y nos tire las aceitunas al suelo.
El temporal no es el único problema que tienen estas localidades. Villanueva de Bogas, Consuegra, Navahermosa representan una mínima parte de los 3.800 pueblos de esa España que llaman España vaciada. Hoy te quiero hablar de ella, de su gente, de cómo se lucha para poder seguir adelante y del hilo de esperanza al que hay que agarrarse. Hoy hablamos de esa España despoblada. ...31 de marzo de 2019... Mañana lluviosa en la Plaza de Colón de Madrid. A pesar de ello, cientos de miles de personas de todas partes de España se concentran con el objetivo de defender la España vaciada. Así sonaba la tamborrada aragonesa que abrió la veda de una marcha que terminó en la Fuente de Neptuno con la lectura del manifiesto en el que se representaban a más de 80 asociaciones de 23 regiones españolas.
Hay que reaccionar. No podemos dejar que el medio rural agonice. No lo vamos a permitir. Aquí, en el Congreso de los Diputados, en defensa de esta España nuestra que exige atención y desarrollo. Su grito desgarrado, pero también esperanzado, resuena hoy en esta plaza y resuena en nuestros corazones.
¿A qué te suena la voz? Una lucha que todavía, a pesar de la pandemia, se mantiene. Es por eso que hace poco se ha publicado un libro con el título La España despoblada, crónicas de inmigración, abandono y esperanza. Lo edita Sagese para Next Educación y el autor, lo acabas de escuchar, inconfundible, el periodista, sociólogo, amigo y maestro, Manuel Campo Vidal. Manuel, buenas noches.
Buenas noches, una noche muy difícil, ¿verdad? Para tanta gente.
Oye, habíamos quedado tú y yo en directo en el estudio, casi mejor que lo hacemos así, ¿no?
Habíamos quedado de ir, pero estamos refugiados en casa.
Entre Estados Unidos y la nieve, vaya semanita. Oye, una pregunta personal, si me permites.
¿Sí?
¿Este libro lo has escrito con la razón, con los datos? ¿Lo has escrito con el alma?
Lo he escrito con el alma porque es mi vida. Claro. Alguien me preguntó, ¿usted desde cuándo se interesa por esto de la España despoblada? Digo, pues justo
desde que nací.
Tenía 9 años. ¿No?
Claro.
Desde que tenía 9 años, que es cuando emigré con mis padres desde Camporrells, provincia de Huesca, a Barcelona. Y siempre, pues estoy vinculado allí, hoy siempre, las fiestas mayores, desgraciadamente algún entierro, ahí tenemos muchos amigos. Ahí tengo una cosa muy curiosa, y es que la casa en la que yo nací, que no era nuestra, la teníamos alquilada, se ha hecho una casa rural. Y Ángel, yo cuando voy duermo en la habitación en la que nací. Imagínate, bueno, si lo escribo con el alma. Imagínate.
Oye, hablas de Camporrells.
Claro.
Un pueblecito de Aragón, de Teruel.
Sí. De Huesca.
De Huesca, perdona, desde donde tu familia emigró a Barcelona.
Eso es.
Y tú de ahí terminas en
1960, y luego yo, ya profesionalmente, cuando tenía 30 años, emigro a Madrid. O sea, que he hecho una emigración doble, una con mis padres y otra solo.
Oye, ¿no te gusta el término España vacía o vaciada? He leído.
Bueno, es una acumulación, pero todos hablamos de lo mismo, ¿eh? De esa hemorragia, de esa demografía que se vacía, ¿no? De los pueblos para ir a las ciudades, para ir al extranjero también. Antes, hace muchos años, cuando yo hablaba con la Bordeta de este problema, con José Antonio La Bordeta, el gran La Bordeta, claro, y con Marcelino Iglesias, le llamamos la España interior, pero luego vino un libro muy interesante de Sergio del Molino, La España vacía. Luego los de Teruel dijeron, oiga, es que si dice vacía, va a parecer que estuvo vacía siempre, y esto estaba lleno, solo que se vació. Le llamaron la España vaciada, y ahora nos parece que le podemos llamar, y cada vez hay más consenso, la España despoblada porque suena más humano. Pero bueno, hablamos de lo mismo, se pueden utilizar como sinónimos.
En esta, La España despoblada, crónicas de migración, abandono y esperanza, este libro que firmas, Manuel, lo divides por bloques, lo divides más o menos por capítulos. He seleccionado unos cuantos. Mira, el primero es el de la despoblación, que se ha agudizado sobre todo en los entornos de las cabeceras comarcales, y aún es mucho más grave si nos ponemos a analizar las edades de los que han decidido quedarse en estos lugares. Claro, no hay jóvenes. Mira, el sargento Castillo, mi hermano Castillo, sargento de la Guardia Civil, en San Esteban de Gormaz, un pueblo de 3.000 habitantes, sí, de Soria, que sufre este fenómeno. Mira, escucha. ¿Tenemos a Castillo?
Una zona directamente afectada por la despoblación. Una despoblación que marca la forma de vida en estas localidades. En estas zonas despobladas existe una carencia de servicios mínimos, muchos de ellos incluso el servicio de agua, recogida de basuras, limpieza viaria, la gestión de residuos, instalaciones o revisiones averías del alumbrado público, la asistencia técnica urbanística, servicios de obras. Estos se prestan en esta zona concretamente de manera mancomunada, es decir, entre varios ayuntamientos.
El sargento Castillo piensa en alguna medida para ayudar.
no hay una varita mágica para solucionar el problema de la despoblación. Ninguna medida es la solución exacta, pero todas ayudan a paliarlo. Pero la que consideramos sin duda que debería existir es la del beneficio fiscal directo, es decir, a la hora de confeccionar la declaración de la renta o las propias nóminas laborales, para aquellas personas que realmente vivan y desarrollen su trabajo en el mundo rural y despoblado, pues que vean recompensado, ¿no?, de alguna manera el hecho de apostar a mantener este entorno, ¿no? Que no olvidemos que es propiedad de todos, de los que viven en él y de los que no.
Manuel, la clave son los jóvenes. ¿Cómo se puede ayudar a que se queden?
Pues tiene que haber trabajo, tiene que haber posibilidades, porque la gente se va pues porque no hay trabajo, se quedan solo justos los que pueden trabajar en la agricultura, que es duro, y en la ganadería. Te estaba escuchando en el reportaje cuando hablabas con estos pueblos de Toledo. Fíjate, sí, los que tienen que salir de casa, haya nieve o no haya nieve, para llevar la comida, porque tienen pues la granja cerca del pueblo, no justo en casa. Y a lo mejor la tienen a 100 metros o 400 metros, pero no pueden circular, tienen que ir abriéndose paso. Fíjate lo duro que supone. Si hay trabajo, la gente se va a quedar. Y desde luego empieza a producirse una situación de un hilo de esperanza por varias razones. En primer lugar, porque ahora de esto se habla, estamos hablando en este programa, se está hablando en las Cortes, se está hablando, ya se ha tomado conciencia. Antes la España urbana y oficial no miraba a la España rural. Por tanto, primer paso que hemos dado. Y después, es cierto que hay muchos emprendedores que están empezando a instalarse, que desde luego si tienen telecomunicaciones les sale más barato trabajar lejos que cerca, y empieza a haber una posibilidad, no solamente el que quiere hacer una opción bucólica y medioambiental, que también los hay, bueno, pero empieza a pensar la gente que también se puede vivir relativamente cerca de una ciudad, pero ya en un campo, y no necesariamente en un pueblo, y no necesariamente pues estar abarrotados como claro, estamos en España, donde el 80% de los ciudadanos estamos viviendo en solo el 15% del territorio.
Es impresionante el dato. Oye, otro capítulo que me llama mucho la atención, yo ya lo había oído semanas atrás, es el tema de Internet, del 5G. España es el país de Europa con más fibra óptica instalada.
Exactamente.
Es uno de los que más inversión ha hecho respecto a esta tecnología, pero no ha conseguido que sea la más digitalizada. Hemos hablado con el profesor Rafael Socas Gutiérrez del Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital.
El hecho de que todavía en España hayan pueblos o sobre todo zonas rurales en las cuales no llega Internet y no llega la fibra óptica es porque nuestro país es un país en el cual las zonas rurales son muy dispersas. El hecho de que sean zonas muy dispersas, esto encarece mucho el despliegue de la fibra y llevar Internet hasta esas zonas.
La clave, el 5G.
Una de las primeras cosas que se va a conseguir es que esta España o estas zonas rurales que son dispersas y en las cuales a día de hoy no llega bien Internet, pues con esta tecnología 5G sea mucho más sencillo facilitarle estos servicios. El 5G, al ser una tecnología inalámbrica, es mucho más sencillo y mucho más barato desplegar antenas y hacer que estas capacidades de Internet lleguen a zonas dispersas de forma mucho más sencilla y con un coste mucho más reducido.
Qué interesante. ¿Es una oportunidad, Manuel?
Es una oportunidad, pero fíjense que muchas personas, y no lo saben, pueden tener Internet ahora mismo en el mundo rural a través del satélite, y hay subvenciones para la instalación disponibles en red.es, pero no se sabe, no se ha dado a conocer. Tampoco es una gran autopista, pero soluciona el problema de muchísimas personas. Yo creo de todos modos que estamos en una aceleración de todo eso. También ha ayudado el COVID a la aceleración y sobre todo porque el político se ha dado cuenta que el mundo rural se ha puesto en marcha y yo quiero reconocer ese movimiento, lo apoyo y además admiremos todos que se haga de forma pacífica, porque en Francia no olvidemos que los chalecos amarillos comenzaron también en una zona similar, en una zona de despoblación y mira los disturbios tan tremendos que hubo.
Sí, mira, hemos hablado de telecomunicaciones. Te pregunto por la comunicación, es decir, las carreteras. El nivel, la posibilidad de morir en carretera en un accidente, el riesgo es 3 veces más alto en Ávila o en Cuenca que en Barcelona. ¿Qué dato?
Es así, lo dice la estadística y sobre todo las carreteras secundarias, porque aún, bueno, pues en lo que son las autovías, España, gracias al Plan FEDER, ya que durante muchos años se han ido haciendo autopistas, autovías, puede uno salir, pero cuidado, lo dice la Dirección General de Tráfico, cada vez que viene Semana Santa, por el verano, siempre advierten cuidado las carreteras secundarias, porque además hubo un parón de inversión en esas carreteras como consecuencia de la crisis del 2008, no hemos recuperado, está lleno de puntos negros y la mortalidad es más alta. O sea, en proporción es más fácil tener un accidente en Huesca que en Barcelona. Y normalmente los accidentes son mortales.
Son muchas las asociaciones, fundaciones, empresas, consultoras o ayuntamientos que ponen toda su imaginación para rescatar a los pueblos. Una de estas iniciativas es holapueblo.com. Elena García es la gestora de este invento.
Nace con el propósito de impulsar la repoblación en las áreas rurales, facilitando el contacto de personas que desean hacer realidad su proyecto de emprendimiento en el medio rural con pueblos en búsqueda de nuevos habitantes. Para ello pone a su disposición un servicio de asesoramiento y mentorizaje con expertos con el objetivo de diseñar una idea de negocio viable para el territorio, un plan de acción a corto o medio plazo para su implementación y la conexión con el municipio para crear redes y establecer los primeros contactos en la búsqueda de recursos básicos para el cambio de vida.
Manuel, me hizo mucha gracia leyendo el libro cuando hacía referencia a las caravanas de mujeres. Se empiezan a repoblar. A lo mejor la pandemia está empujando a que haya gente que diga, venga, me voy con los críos.
Bueno, es verdad. Lo de caravanas de mujeres fue aquella película, ¿no?
Impresionante. Sí, pero es que aquí se ha hecho.
Plan. En la provincia de Huesca.
Sí.
Que ha sido muy criticado por algunos, por sectores feministas, etcétera. Pero es que en el medio rural ahí se dan tres cosas. Se da la despoblación, se da el declive demográfico, es decir, cada vez la gente es mayor allí, y se da la masculinización, porque se van los jóvenes, pero se van las mujeres donde pues se les han ofrecido muchos menos puestos de trabajo. Por tanto, llevar mujeres, cuando hay mujeres trabajando, por ejemplo, en un balneario, aquella comarca respira, porque la mujer ayuda a que se asiente la gente allí, ¿no? Y otra cosa es lo que tú sugieres, que es lo del COVID, que es verdad que hay gente que ha dicho, oye, vamos a ver, a lo mejor resulta que aquí, si la prioridad es la salud, vamos a tener una vida un poco más sana, y si podemos trabajar, teletrabajar, si tenemos telecomunicaciones, si podemos, hay gente que cada caso es distinto, ¿no? Pero, oye, yo con ir un día o dos a la ciudad ya lo tengo resuelto y entonces el resto puedo trabajar desde allí, etcétera, etcétera. Bueno, pues mucha gente se lo está planteando. Y es verdad, y lo dice Google, que han empezado, sobre todo desde el mes de mayo pasado, a multiplicarse las búsquedas de casa en pueblo, casa con parcela y así sucesivamente. Y sobre todo, hay que poner a mucha gente de acuerdo. Mira, hoy nos ha escrito a la web españadespoblada.es una señora, y hemos hablado con ella por teléfono, porque me escuchó en la radio y dijo, oiga, yo estoy en Peguerinos, es el último pueblo de Ávila, ahí pegado al Escorial. Mire, yo tengo una casa que es una doble vivienda. Mire, yo vivo en el pueblo de al lado, yo lo alquilo, no encuentro nadie, por 300 euros puede montar una casa rural, yo se la doy. Hay gente que quiere abrir la puerta a los que quieren ir desde una ciudad. Pues a lo mejor esto es una solución para una familia. Claro.
Mira, me lo has dejado votando. Hablando de negocios, la posibilidad de los balnearios. Uno de ellos está ubicado en Mondariz, un pueblo de 4.000 habitantes.
En la provincia de Pontevedra.
Efectivamente, Mondariz. Amalia Gallego es su directora de comunicación. Hemos hablado con ella.
Es un poco el motor económico de toda la comarca, porque con las 194 habitaciones que tenemos, solo de hotel, el Palacio del Agua, que es nuestro spa, el balneario y el campo de golf, pues eso supone dar empleo a 130 personas, pues suelen ser de toda la comarca, de los alrededores.
Claro, hablamos de tecnología, hablamos de repoblar, pero claro, también hablamos de visitar, por ejemplo, para temas de salud. Mira.
Dicen que las aguas de Mondariz son unas aguas antienvejecimiento. Las fuentes que están abiertas al público de toda la comarca pues atraen a los vecinos que diariamente vienen a buscar pues su agua para llevar a casa, para beber en casa, y es gente mayor, gente longeva, que continúa pues esa tradición familiar de beber el agua de Mondariz, el agua de la fuente de Gándara.
No olvidemos, Manuel, que una inversión, claro, cuanto más grande, más atrae, pero eso requiere bar, gasolinera, panadería, de todo.
Claro, es que hay algunos balnearios que cuando cierran, porque a veces cierran 3 meses en verano, no es exactamente el caso de Mondariz, es que se apaga la comarca. y como me decían en Lobios, en la provincia de Ourense, decían, mire, aquí cierra el balneario y la caja del bar de abajo, que se llama Bande, que está llegando a Lobios, lo nota en su caja. O sea que, como dices, es el bar, son las tiendas, son las panaderías, son las bodegas, porque también hay rutas turísticas que se organizan y se están organizando cosas culturales, y son desde luego los pocos servicios que se pueden encontrar pues a partir del pequeño comercio local que sobrevive, y tener un balneario cerca. Hay más de 100 en España y podría haber 150, porque algunos se cerraron y hay una cierta tendencia a reabrirlos.
Manuel, ya para terminar, después de esta pandemia, después de esa concienciación que has apuntado, ¿valoramos mucho más la España rural? Cabe recordar que hemos comido más que nunca gracias a ellos, ¿eh?
Desde luego, desde luego. Yo creo que hemos tenido y tenemos y debemos, y es de justicia, un reconocimiento extraordinario a los sanitarios, pero también debemos tenerlo a agricultores, ganaderos, transportistas, a la gente de los supermercados, porque aquí no me quiero ni imaginar lo que hubiera sido esto si además se corta la cadena de suministro alimentario. Y gracias a ellos yo creo que la España urbana debemos girar la vista hacia el mundo rural, y además con una mirada de agradecimiento, porque además la España urbana necesita a la España rural y al revés, pero también por el medio ambiente y también porque alguien tiene que cuidar de los bosques. Si no, respiraremos cada vez peor con las consecuencias que todos sabemos.
Sin duda, no hay nadie que defienda más el medio ambiente y sea más sostenible que la gente del pueblo y la que de verdad limpia y trabaja con el ganado. Claro que sí. Lo dicho, La España despoblada, crónicas de emigración, abandono y esperanza, lo firma Manuel Campo Vidal, su nuevo libro. Manuel, muchísimas gracias, muchísima suerte. Vamos a empujar un poquito todos.
Muchas gracias por ese empujón. Claro que sí. Gracias, Ángel. Saludos.
Un abrazo, maestro. Adiós.
Un abrazo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
La gente se gira para verme. Normal, tengo cara de Línea Directa y se nota que estoy pagando mucho menos. Es que soy un crack.
Cambiarte a Línea Directa se nota, y mucho, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu mirada es color. Tu mirada tiene un 50% de descuento en las regafas de General Óptica. Tienes miles de gafas de las mejores marcas a mitad de precio. Ven a las regafas y empieza el año a todo color. General Óptica. Tu mirada eres tú.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Cuando juegas al cupón diario y a la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones.
Cuando dices miles de personas, ¿de cuántas personas hablamos exactamente?
Pues, no sé, si quieres te lo miro.
Deberíamos tener el número exacto, no puedes darme una horquilla.
Más de 70.000 y menos de 100.000.
Ah, pues está muy bien.
Cupón diario y la paga de la 11.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española que ya escuchan 1.086.000 personas.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Son las 9:30, 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La actualidad manda, enseguida hablamos de economía. El temporal está provocando cortes de carreteras, cancelaciones de autobuses, trenes, también la suspensión de vuelos. Mucha preocupación, porque la previsión es que la situación empeore más aún en las próximas horas. Nekane Fernández.
Hay ahora mismo, Ángel, 399 carreteras afectadas en toda la península. De momento, lo más complicado se está viviendo en el centro, en Madrid. Son necesarias las cadenas en toda la M40 y está prohibido el tráfico de camiones. Hay nivel rojo en la A3 en Arganda, la A4 en Pinto y la A6 en El Plantío. En Castilla-La Mancha, cortada la CM40 en Toledo, entre los kilómetros del 10 al 13, y hace falta cadenas en la A2 en Azuqueca de Henares, la R2 en Villanueva de la Torre, en Guadalajara, en Toledo, en la A4 en Ontígola y la CM42 en Mascaraque, la A23 en San Agustín en Teruel y la A31 en Atalaya del Cañabate en Cuenca. Recordamos, necesarias las cadenas. En cuanto a los aeropuertos, la situación en Barajas es complicada, ni despegan ni llegan vuelos y se ha aplicado el procedimiento de desvíos. En uno de esos aviones está la expedición de Real Madrid, que tenía previsto viajar a Pamplona.
En la Comunidad de Madrid, lo peor se espera a lo largo de la noche. Por eso las autoridades están pidiendo que no se salga de casa, salvo que sea absolutamente inevitable. Álvaro Coutelenc, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Aquí desde el centro de Madrid. Si me dices ahora mismo que estoy en alguna capital del norte de Europa, tipo Oslo, Copenhague, Estocolmo, pues te lo compro. Incluso en Moscú, sin exagerar mucho. Porque ahora mismo la foto que te puedo hacer de esta zona, del distrito de Carabanchel, son coches literalmente cubiertos de nieve. El parque que tengo aquí al lado, pues solo se ve nieve, nada de césped. Muñecos que han estado haciendo hasta hace apenas unos minutos. Niños que se han ido a casa. Algunos, por cierto, muy bonito, de concurso, de 10. Y en esta zona, y eso que no lo tenemos del todo complicado, porque en Madrid capital, la zona este y el norte es donde más está nevando ahora mismo. Dicen los vecinos que aquí no ha parado de nevar en todo el día, incluso hay gente todavía por la calle. Vemos a una persona que se acerca por aquí. Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo te llamas?
Laura.
¿De dónde vienes y a dónde vas con esta que está cayendo?
De trabajar, ahora mismo de trabajar, del metro, acabo de salir.
¿Mucha gente?
Pues sí, muchísima. Se nota que la gente ha dejado los coches en casa, que han decidido coger el transporte público y sí, se nota.
¿Resbala la calzada?
Bueno, hay que ir con un poco de cuidado. Sí que resbala si no vas con el calzado adecuado, como yo. Pero...
¿Y hace cuánto tiempo que no veías nevar así en Madrid?
Pues creo que desde el 2009, puede ser, hace muchos años. Aquello nevó muchísimo y nada que ver, vamos, hace mucho tiempo.
Gracias, Laura, y cuidado, que resbala mucho, ¿eh?
Gracias.
Pues nada, Ángel, Laura que se va a casa, para los que quieran volver, Metro y Cercanías funciona bien. Hay autobuses de la MT que han tenido que cambiar ya su recorrido, así que lo mejor, consultar en la página web. Como comentaba Nekane, la M40, lo peor ahora mismo es el enlace con la carretera de Colmenar, también la M30 con el enlace, el M607 cortadas, la M328, la M319, la M325, los puertos de Morcuera, Canencia, Navafría, el Retiro y 8 parques de la capital cerrados, Rozas, Móstoles, Alcorcón, Arribas han cerrado, bibliotecas, parques y polideportivos. Con este panorama que te cuento y el frío que estoy pasando, lo mejor, lo que decía Almeida en la tarde, quedarse en casa. Yo a ver si claro sigo el consejo en breve.
Álvaro, ten cuidado, no te resbales, que ya tenemos una edad. Cuidado con las caderas y esas cosas, ¿eh?
Bueno, de momento me voy a quedar aquí con el muñeco de nieve que me echó colega de.
Álvaro, gracias, amigo. Cuídate.
Un abrazo.
Adiós. Chao, chao. Ahora mismo hay decenas de carteras cortadas, conductores atrapados. Uno de ellos es un tal Adrián Gil, del equipo de La Linterna, que apenas ha podido recorrer unos metros nada más salir de la radio, dirección carretera de Valencia, hacia Arganda. Adrián, iba a decir buenas noches. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Bueno, bien. Acabamos ahora de salir del comienzo prácticamente de la carretera de Valencia, de Cone Casal, y parece que empezamos a andar un poquito... Pero hemos estado parados como media hora, 45 minutos, porque es que ves absolutamente de todo, desde coches en el arcén hasta coches completamente dados la vuelta, la Policía Nacional, unos camiones enormes del grupo de operaciones de intervención, pues haciendo lo que pueden, y nosotros pues aquí aprovechando el trazado del coche que va adelante. Pero que ya te digo, es un trazado que desaparece al minuto, porque ahora mismo la escena es una escena de juego de tronos. Es completamente blanca, las señales no existen porque están cubiertas de nieve. Y bueno, pues poquito a poco, llegando, intentando llegar a casa y nada, escuchando la linterna, que hay que entretenerse con algo.
Sí, no, claro, no. Dicho así, parece que no te queda más remedio, macho. Oye, ten cuidado que en Juego de Tronos y en Invernalia es cuando aparecían los monstruos esos salvajes de la muerte y se montaba la de Dios. Ten cuidado.
Mira, y como estoy viendo yo ahora mismo el panorama, no descarto que aparezca algún bicho. Pero bueno, oye, que hay que escuchar la linterna y que, por cierto, gran tema del día, igual que todos, ¿eh?
Sí, sí, se ve que ha habido uno que ha hecho el guión que se lo ha currado. Ha quedado muy chulo, sí, señor. Adrián Gil, ten cuidadito, amigo. Cuídate.
Un abrazo, Ángel.
Adiós, chao, chao. Adiós. Te recuerdo, Madrid, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, en alerta roja. Se espera que lo peor sea durante esta noche. No va a parar de nevar después de la que ha caído durante las próximas horas. Mañana entra en máxima alerta también Aragón y Cataluña y a partir del domingo la borrasca, la tempestad se va hacia el norte. Cantabria, País Vasco, Navarra y La Rioja también entrarán en esta fase, en alerta roja. Lo dicho, la vida sigue, la semana ha sido tremendamente intensa. La verdad es que empezamos con los datos del COVID, siguió el asunto con Estados Unidos y el bochorno del Capitolio. Ahora, Filomena, que está nevando como nunca en el centro de España que uno recuerde. Vamos a repasar un poquito la semana económica. Cambiamos de tema y nos quitamos un momento el chubasquero. Como siempre, como cada viernes, Yolanda Gómez, subdirectora del diario ABC. ¿Qué tal, Yoli? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, vamos por partes. Hay un montón de capítulos en este arranque del 2021. Empezamos por los ERTE. Todo indica, lo dijo aquí Nadia Calviño con Herrera en COPE, que se van a prorrogar, no sé hasta cuándo, ¿no? ¿Tiene que haber acuerdo, sí o también?
Sí, la verdad es que sí. Yo creo que esta vez pues no harán un poco el ridículo que hicieron la última, apurando hasta el último momento, porque al final la incertidumbre en la que sumes a los trabajadores y a las empresas que tienen que gestionarlo, pues es muy grande, ¿no? Entonces parece que hoy han llegado a un principio de acuerdo para prorrogarlas hasta finales de mayo. Otra cosa son las condiciones, que ahí no están tan de acuerdo. Pero bueno, yo creo que lo conseguirán en breve.
Oye, el paro se mantiene en el 7,5% en la eurozona. Lo de España es una barbaridad, estamos ya en el 17%. E increciendo, los ERTE están enmascarando el paro. En realidad hay 700,000+ desempleados más.
Pues casi, hombre, yo no creo que tantos, pero sí buena parte de estos ERTE se convertirán en ERE, porque hay muchas, vamos a ver, los ERTE están muy bien para un periodo corto de tiempo, ¿no? Si las empresas tienen posibilidades de recuperarse en breve, pero el problema es que esto de la pandemia se está alargando tanto que habrá empresas que cuando vuelvan a la normalidad de verdad, pues ya no van a poder mantener a tantos empleados, con lo cual no sé decirte exactamente qué porcentaje, pero una parte de estos ERTE se convertirán en ERE seguro.
Oye, antes he mencionado a Nadia Calviño, estaba aquí estos días atrás con Carlos Herrera, dejó varios titulares, pero uno de ellos se refería a la reducción de la emisión de deuda. Decía que eso es una buena señal. Hay que ser optimista, ¿tú coincides?
Vamos a ver, o sea, yo creo que ya está en su papel, lógicamente, o sea, las expectativas económicas y las expectativas de la gente juegan mucho, pues a la hora de invertir, a la hora de consumir, entonces ella tiene la obligación de decir eso. Vamos a ver, yo creo que arrastra, empezamos el año arrastrando un lastre enorme del año pasado, tanto en deuda pública, dice, sí, estamos colocando muy bien deuda, pero porque tenemos al Banco Central Europeo detrás, pero tú hablabas del paro, tenemos un 17% del paro, esto nos va a lastrar mucho y la normalidad no llegará como muy pronto hasta mediados de año, con lo cual yo creo que nos espera un año bastante duro todavía.
Oye, hablando de electricidad, hablando del coste, popularmente, del coste de la luz, la solicitud que ha hecho el gobierno, Garzón Consumo, a la CNMC, pide que se investigue si se han producido irregularidades en el mercado eléctrico. Esto es un clásico con una diferencia, y es que cuando gobernaba el PP, Pablo Iglesias y compañía montaban el pollo, ahora que gobiernan ellos, no han colgado ningún tuit, ¿eh?
Sí, no, la verdad es que si nosotros una vez en mañana nos acordamos de eso, porque es verdad que le cayó de todo a Rajoy cuando subió la luz, pues yo creo que fue también un mes de enero y se disparó bastante. La verdad es que están ocurriendo, a mí me parece estupendo que se investigue, oye, si las eléctricas se aprovechan, pues lógicamente que intervenga competencia o quien tenga que intervenir, pero es verdad que lo que está pasando es que hay una demanda enorme de electricidad que encima no hay viento, con lo cual no se está generando energía eólica, que es más barato, y encima el gas también está subiendo porque hay mucha demanda, no solo en España, sino también en el resto de los países europeos, con lo cual al final hay un cúmulo de circunstancias que disparan la luz, pero es verdad que se ve con distintos ojos cuando uno está en el gobierno o cuando uno está en la oposición.
Claro. Oye, Estados Unidos, sin duda la noticia de la semana. Los mercados no han sufrido o no han mostrado las consecuencias.
Sí, pues menos mal, porque es verdad que suele ocurrir al revés, ¿no? Que cada vez que ocurre cualquier cosita, no solo se constipan, sino que cogen una pulmonía los mercados, ¿no? Yo creo que lo que está ocurriendo es que, bueno, lo que ven es que Biden está aquí a la vuelta de la esquina y que esto va a suponer al final el fin de una era un tanto populista, ¿no? Yo creo que el cierre de la era Trump pues se lo podía haber ahorrado, porque la imagen que da la economía más grande del mundo, en teoría el país más democrático y que nos ha enseñado tanto a todos, es penoso, pero parece que es verdad que las bolsas pues creen más en las instituciones y que se va a poder acabar con esto rápido. No se lo han creído.
Es verdad, menos mal. Oye, Yolanda, terminamos con el dato que me tengo que ir otra vez al tiempo.
Sí.
1.500 millones de euros han pedido las grandes empresas con cargo al Fondo de Apoyo de Solvencia de la SETI. 1.500 millones.
1.500 ya, la verdad es que están programados hasta 10.000 millones. Bueno, es una de las ayudas que se enmarca un poco en lo que pidió la Unión Europea de ayudar a las compañías que están pasándolo temporalmente mal a pasar este trago y para que luego puedan devolver estas ayudas. Y ya son casi 20 las empresas que han optado por pedirlas, aunque de momento solo se les ha dado. Pues, por ejemplo, Air Europa, que es la única a la que ya se le han dado 475, vamos, se ha aprobado que se le den 475 millones. Tienes también a Viajes Halcón, está Celsa, Duro Felguera, y la última ha sido ayer mismo Tubos Reunidos.
Es lo que tiene, así está el patio. Yolanda
así
Gómez,
patio.
Como siempre, gracias, cuídate.
Un placer y feliz año a pesar de todo.
Igualmente.
Venga,
Yolanda, chao,
adiós. Adiós.
Sí, suena la música de deportes, o podríamos haber metido la del tiempo. El Real Madrid no ha podido volar, Barajas está como está, y hay otra última hora, y es que el Athletic de Bilbao ha tenido que dar la vuelta porque no ha podido aterrizar en Barajas. Nos vamos. Vamos a esa última hora, precisamente hasta esa expedición del Real Madrid. Melchor Ruiz, buenas noches.
¿Qué tal, Expósito? Por decir algo, ¿no?
Eso te iba a decir. Oye, cuéntanos, ¿qué está pasando?
Bueno, pues que como tenemos un refranero muy, muy rico en España, dicen que es peor el remedio que la enfermedad. Bueno, pues situamos, ¿no? El Real Madrid tiene que jugar mañana en Pamplona, es un partido para las 9 de la noche. Se venía sabiendo desde hace tiempo que los efectos de Filomena podían causar estragos. El Real Madrid tenía preparado su viaje, como siempre, para mañana por la mañana, en avión, para aterrizar en Pamplona. Y desde la Liga, pues, les obligaron, lo de obligar, entre comillas, a cambiar ese viaje con el consiguiente cambio de planes de entrenamiento, trabajo, etcétera, etcétera. Y hoy el viaje estaba previsto para las 7 de la tarde. Bueno, pues a las 7 de la tarde ya estaban en su avión, preparados para despegar. Y allí llevan más de 2 horas y media, Expósito. Más de 2 horas y media. Primero les dijeron que había que hacer cola para poder despegar, luego que había que esperar un poquito a deshelar los aviones, y después de 2 horas dentro del avión les han dicho, la última información que tengo es que han cerrado las pistas para el despegue a las 9 de la noche, que solo quedan abiertas para las de aterrizaje, pero me parece que también
tampoco
hay problemas con, tampoco, sí, porque hay problemas también con ellas, y que las máquinas que también hielo pues no dan abasto. No les dan tiempo, no les dicen cuándo van a poder despegar, cuándo no, pero que mínimo 2 horas. Y la indignación es máxima, tú imagínate, toda la expedición del Real Madrid metido en un avión más de 2 horas y media, sin saber cuándo van a poder viajar. Y además con otra dificultad, si finalmente no pueden despegar, ¿cómo salen de Barajas? Porque hay dificultades para llegar a Barajas,
claro.
No se puede llegar a Valdebeba, no se pueden llegar a su domicilio, o sea que la indignación es máxima, por eso te decía que a veces es peor el remedio que la enfermedad.
Veremos cómo evolucionan las cosas. Melchor Ruiz, gracias compañero, cuídate.
Un abrazo.
Otro para ti, chao. Llega el finde, uf, menudo finde, al cine.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Es es viernes, momento para sentarnos en la butaca este fin de semana mejor que nunca, ponernos cómodos quizás en el sofá y disfrutar de los estrenos y recomendaciones de este fin de semana. Jerónimo, José Martín, buenas noches.
Buenas noches, feliz año y todo esto.
Igualmente, amigo.
Espero que los Reyes te hayan traído unas raquetas de estas para los pies.
Eso te iba a decir.
Con
lo que hemos ido tú y yo esquiando.
Sí, oh, es verdad, pero bueno, nada de trineos ahora, hay que tener cuidado.
Venga, éramos plastiqueros, de los de lanzarse cuesta abajo,
sí,
macho.
Todo, ahí está, jo, en cotos y en... Vaya bajadas con plásticos, espectacular.
Vamos a por el cine. Primera recomendación para este fin de semana, El amor de Sylvie.
Sylvie's Love, así se ha titulado también.
Un melodrama ambientado en el Nueva York de los años 60, todo glamour, claro. ¿Qué tal pinta, Jero?
Pues mira, es una peli de estas que se estrena así de aquella manera en las plataformas, pero es potente, tiene una factura muy buena, es un poquito larga, es de un tal Eugene Ashe, que es un afroamericano que ya hizo I'm Coming y que ha trabajado mucho en Sony Music, con lo cual la banda sonora de jazz es sensacional y es al estilo clásico. Acaba en los años 60 pero empieza en los 50 y entonces es la historia de un saxofonista que se enamora de una aspirante a productora de televisión, pero que está comprometida con un militar que está destinado en Corea, durante la Guerra de Corea. Te puedes imaginar ya todo esto en el ámbito afroamericano, que es muy poco conocido, salvo el ámbito, digamos, más de la batalla por los derechos civiles. Aquí eso se deja al lado, y es un melodrama, como si fuese de Douglas Sirk o uno de estos de esos años 50, llevado en esas dos décadas, muy bien interpretado por Tessa Thompson y Namdi Osomuga, y con un protagonismo del jazz bastante grande, un feminismo muy actual pero a la vez moderado, o sea, muy adecuado a la época. Bien, está muy bien rodada, muy bien interpretada, no me extrañaría que diera alguna sorpresa en algunos premios, porque es la típica que de pronto acaba siendo votada por muchos en los Oscars o en otros premios.
Bueno, estaremos atentos. Segunda opción, nos mantenemos en el género con Salvaje.
¿Qué es lo que quieres?
Quiero que aprendas lo que es tener un mal día.
¿Y lo vas a aprender?
A base de golpes.
Parece que te estás despertando.
Estoy muy despierta.
Espero que tengas valor, porque te hará falta.
Del director Derek Borten nos cuenta la historia de Rachel y de cómo ella no atraviesa un buen momento debido a un proceso de divorcio, Jero.
Bueno, y tiene la mala suerte de que en vez de pedirle disculparse con un conductor en un atasco, se encara con él y claro, él es nada menos que Russell Crowe, que ha engordado lo que no está escrito y que claro, sigue siendo un actorazo, entonces te impone muchísimo porque va por ella, no sé si te acuerdas de aquella película Joe Schumacher con Michael Douglas, Un día de furia, sí. Que tenía un mal día, sí, y sí, se liaba, sí, a hacer de todo, pues tú lo mezclas con Duel, El diablo sobre ruedas de Spielberg, y te da esta peli que es
la del
muy
camión
bruta.
Qué horror.
Este es con una camioneta, pero bueno, es lo mismo, ¿no? Y es una bestia de mucho cuidado.
Oye,
se pasa un poco la peli, ¿eh?
Te iba a decir que el Russell Crowe está así caracterizado o es que se ha puesto así de hermoso.
Vamos a ver, yo he tenido la suerte de entrevistarlo dos veces, una de ellas 20 minutos con él al lado. Él tiende a eso, igual que yo. Y entonces hay
sí,
que
bueno,
cuidarse.
Igualito.
Luego, no, entiéndeme, ¿no? Pero es que está inmenso, no te puedes imaginar cómo está en la película.
Sí. Tiene pinta.
Y es así, él estaba así cuando dirigió aquella película El maestro del agua, estuvo aquí en Madrid, encantador. Y él tiende a eso. Entonces, si se deja ir, se pone para la película, o sea, medio caracterizado. Probablemente si se pone, en poco tiempo se pondrá atlético,
sí, bueno,
también. Porque
seguro,
es,
seguro.
Pero entiéndeme, ¿no?
Seguro.
Es un poco obsesivo su personaje, muy patológico, extremo. A mí esto me gustan menos este tipo de violencia brutal, excesiva, gore incluso en algún momento. Pero él está muy bien y está muy bien también Coren Pistorius. Y al que le guste la acción más que la reflexión y pasarlo mal en las películas, Salvaje es su opción.
Otra recomendación para ver en casa este fin de semana, con la que está cayendo, La biblioteca.
Mira, aquí también tampoco tenemos tráiler en castellano. La banda sonora es bastante buena. Y es, a mí, una sorpresa. Me ha gustado, tardan en llegar a España, de Emilio Estevez.
Emilio Estevez es director y actor.
Sí, efectivamente. Él es el hijo de Martin Sheen y aquí rodó en España The Way, El camino, sobre el camino de Santiago, que estaba bastante bien. Hizo un biopic de Bobby Kennedy también bastante bueno. Y aquí hace una película que se podría llamar del cine social americano. Al estilo del europeo, Aquí, en vez de la violencia, que está latente a lo largo de toda la película, es más bien la búsqueda desesperada de la paz. En concreto, de un encargado de una biblioteca pública en Cincinnati, las temperaturas bajan como están bajando aquí en Madrid y hay cientos, decenas más bien, de homeless que le piden quedarse allí a dormir. Y claro, la policía de pronto recibe una denuncia porque consideran que hay un secuestro. Y dice, bueno, ya está, va a acabar como el Rosario de la Aurora. Pero el personaje de Emilio Estevez es muy interesante. Mm-hmm. Es de estos que reflejan un poco aquella idea de que todo santo tiene un pasado y todo pecador tiene un futuro. Y la verdad es que está bastante bien. Una visión muy realista, divertida a la vez, con golpes de humor. Y luego de pronto te aparece Christian Slater en plan bruto. Alec Baldwin menos bruto, pero son actores secundarios muy buenos que te llevan los giros de la película a donde quiere Emilio Estevez, y es bastante original. Me ha gustado. Bueno, la biblioteca es una sorpresa.
Cambiamos de tercio, vamos con una peli para los más pequeños, El pequeño vampiro.
Hace 300 años que tengo 10 años y hace 300 años que me aburro. Estoy harto de estar atrapado aquí. Quiero que se me trate como al resto de niños. Quiero tener amigos de mi edad.
En este caso nos cuentan la historia de un petit vampire que se aburre porque, claro, tiene 10 años desde hace 300 años, el chaval.
Claro, entonces encuentra un amigo a su medida en el mundo de los mortales. Es muy divertido la amistad entre ellos dos y el follón que se monta al interaccionar el mundo de los no muertos este con el de los normales, ¿no? Y mientras malotes muy malotes que quieren hacerse con los poderes de estos. Se basa en un cómic de Joan Sfar, que es un francés que ha adaptado también en la película. Es una animación así como minimalista, feísta a ratos, pero funciona muy bien, la verdad. O sea, es muy imaginativa, muy divertida, con ideas también para los adultos, con esta técnica que Pixar lo emplea muy bien de dobles lecturas en los guiones, de modo que los chavales se lo pasan muy bien con los trompazos de los muñecos, ¿verdad? Y los adultos, pues con las críticas sociales que tiene. Uh-huh. Está bastante bien, es divertida, y para llevar a los chavales al cine, porque esta está en los cines en estas semanas, está bastante bien.
Terminamos el cine, luego vamos con 13. Terminamos con una comedia, Cuando apareciste.
Es una comedia de estas, de las nuevas, porque más bien es una dramedia, que decimos ahora, porque efectivamente tiene el tono de comedia independiente, juvenil. Tres chavales, un chico y dos chicas. El chaval es muy tímido, muy apocado, listo. Y una de las chicas tiene una enfermedad terminal. Por eso te digo que la dramedia. Ya. Pero efectivamente entre ellos hay muy buen rollo. Y funciona bastante bien la película. Es de un director llamado Peter Hutchins, que hizo Marginados. Y sobre todo la clave es la interpretación de un chaval que se llama Asa Butterfield, que es muy bueno, y de Maisie Williams, que la hemos visto en Juego de Tronos y que aquí está sensacional, muy bien. Tiene, digamos, como características de gran actriz. Lo hace muy bien, se pone emotiva a ratos, divertida a otra. Hay una cierta visión trascendente. Es una película más bien superficial y ligerita, ¿eh? Pero bueno, y un poco excesiva de azúcar. Los diabéticos le pueden sentar un poco mal, ¿eh?
Ya, un poquito empalagosa.
Un poquito.
Como cada fin de semana, en 13... también podemos ver grandes películas. Es ideal este fin de semana para sentarse delante de la tele e ir pasando una tras otra. Apuntamos para el sábado Río Salvaje.
Con esta banda sonora de Jerry Goldsmith, que en esa época estaba en plena forma, y con una Meryl Streep metida en una aventura de estas de descenso de ríos, que no le pega mucho porque no ha hecho mucho cine aventuras ella, y que está con Kevin Bacon en plan malote, David Strahan.
Sí,
en fin,
pero
la ponemos,
¿sabes qué pasa?
A las 4:30.
Que es la típica actriz que lo que le eches.
Sí, efectivamente. Esa es lo que te iba a decir. Y pues está muy bien como propuesta en un sábado que también ponemos después. Un western de Ang Lee con Tobey Maguire, Cabalga con el Diablo. Y dos aventuras de Schwarzenegger, Danco, Calor Rojo y Comando. Y luego después con John Travolta también de acción, Broken Arrow, Alarma Nuclear y Basic. O sea, el sábado es muy de cine de acción, el domingo nos pasamos a las comedias españolas. El Marino de los Puños de Oro, esta tiene gracia por el año 68 y el protagonista es Pedro Carrasco, el boxeador.
¡Guau, qué grande!
Así que, y luego ahí va otro recluta con José Luis Ozores, risas aseguradas, y finalizamos con un western menor pero interesante, John Wayne, Los Cowboys del año 72 de Matt Riddle, que es de lo último que hizo el gran John Wayne. O sea que buena propuesta, como todos los fines de semana.
Pues claro que sí. El cine, la tele, todo, con Jerónimo José Martín, como todos los viernes. Gracias, Jero, cuídate.
Igualmente.
Adiós, amigo.
For a wonderful time. Expósito, la linterna.
Expósito,
la linterna.
COPE, estar informado.
Nos acercamos a las 10, a las 9 en Canarias. ¡Uy, cómo está nevando! Julio César Herrero hoy nos trae un sonido así como muy... muy disco, empieza la cosa. Hola, Julio, buenas noches.
Hola, Gelote. Esta semana sí, he visto en el oeste de Europa a un indio, otro con pinta de vaquero, algún policía, algún obrero y una marcha brutal. Y me dije, pues ya está. El sonido de la semana... ¡sí! ¡Los Village People! Aunque después pensé, anda, que estamos nosotros para hablar. Así que mejor no hablar y solo mirar desde la ventana, mirar a Filomena, todo el finde, cómo nieva, let it snow. ¡Oh, mira! But the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Well, it doesn't show signs of stopping. And I brought some corn for Poppy. Pues eso, Gelote. Que te pongas detrás de la ventana, digo, y a ver cómo nieva.
Si hacemos el trenecito, el 44, note. Gracias, Julio. El 44, para dormir. Venga, adiós, bajo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.